Ya de vuelta en Madrid, después de haber tenido la oportunidad de estar en un día de medios, mi primer día de medios de la UEFA Champions League, no es muy diferente a cualquier otro día de medios, aunque el nombre Champions suene rimbombante. Todo va de preguntar sobre actualidad, sobre sensaciones en este en boga periodismo declarativo de los jugadores que evitan cada vez más hablar de cosas sobre el juego. Y el periodista naturalmente recurre a temas emocionales. No coincido mucho con la idea de desviarnos hacia ese lado, pero dadas las circunstancias y que hoy los clubes tienen sus plataformas en donde cuentan lo que ellos quieren contar, a los medios de comunicación que tienen derechos y quienes formamos parte de ese círculo, creo que les corresponde y nos corresponde buscar esa mirada mucho más personal del futbolista. Y en este medio cada vez más segmentado, donde hay cada vez más analistas, más comentaristas, más reporteros, más hiperespecializaciones, conviene que a los que estamos en el campo nos vayamos enfocando hacia lo que el futbolista siente, piensa, cómo vibra dejar un compromiso tan grande. Y así fue, a grandes rasgos, una escala, una línea editorial autoimpuesta por mí y que en todo momento la empresa a la que represento ha respaldado. Empezó la travesía demasiado pronto, yéndonos a Sevilla, a esa final de la Copa del Rey. Un escenario brutal, fantástico. El Benito Villamarín. No me había tocado volver al Benito Villamarín desde que levantaron el nuevo graderío. Pero la fantasía del lugar fue evidente justo al final, cuando te das cuenta de la polarización que hay en finales de copas celebradas en estadios ajenos a la de los clubes que participaban. La mitad del estadio vacía por la derrota del Barcelona y la otra teñida de blanco por los festejos del Valencia. A partir de allí hemos agarrado un vuelo madrugador, porque generalmente para que el día pueda rendir como se espera hay que madrugar en ese tipo de coberturas, donde se duerme poco, pero se disfrutan mucho. Y se disfrutan cuando termina el día, cuando llegas de madrugada al hotel, te das una ducha y dices: aquí ha pasado algo. En las coberturas generalmente hay más satisfacciones que cosas negativas, pero uno es el primero en estar consciente cuando las cosas no salen como uno quisiera que salieran y cuando funcionan bien. En lo personal, creo que estas coberturas han ido bien. Llegamos a Londres. Londres es una ciudad que he visitado poco, que me gusta menos de lo que a la mayoría de las personas con las que he hablado. Pero Londres es una ciudad que cada que la he visitado me transmite algo diferente. Es cierto que Londres, mientras más lejos estás de su núcleo urbano, más descolorida, más terrenal. Mientras más te vas acercando a aquellas atracciones turísticas, por cierto, hoy en remodelación, por ejemplo, el Big Ben. Londres va siendo mucho más elegante, mucho más palaciega, mucho más imperial. Pero me gusta comparar, aunque no son buenas, pero me gusta comparar a Londres con París. En París todo es muy, muy grande, es inmenso. Igual de palaciego, pero inmenso, en proporciones a veces exageradas. Muros de hormigón con un espesor brutal. Londres parece más pequeña porque sus calles son más íntimas, son más cercanas. Pequeña hablo en extensión, porque es una megalópolis, para nada equiparable, por ejemplo, con los habitantes de París. En Londres hay en torno a 15 millones de personas en la zona metropolitana, en la Gran Londres, mientras que en París hay en torno a 8, casi la mitad. Y en Londres las distancias son tremendas. Teníamos al día siguiente del día de medios del Tottenham, un tren, también por la mañana, camino de Liverpool. En este tipo de coberturas uno suele pensar en alojarse en la estación de tren más próxima, desde la que partirá uno al día siguiente, porque si en esta ocasión nos hospedábamos cerca de Enfield, el municipio ubicado al noreste de Londres, a las afueras de Londres, donde tiene su ciudad deportiva el Tottenham, iba a ser muy complicado por la mañana trasladarse hasta Eastwood, donde salía el tren a Liverpool. Pasas mucho tiempo, ya sea en metro o en coche. En algunas coberturas solemos usar más el coche a través de aplicaciones móviles, porque traemos equipo que no queremos exponer cuando vamos en metro, y sobre todo cuando vamos dos personas a una cobertura. En este caso era Paco, mi compañero realizador, y un servidor. Enfield les quedó pequeño a los Spurs. La sala de prensa es un sitio muy íntimo en Enfield, muy pequeñito, donde incluso para las rondas preliminares a esta final, en octavos, cuartos, semis, se quedaba corto el espacio y se desbordaba esa sala de prensa. Lo que han tenido que hacer ahora es habilitar una sala de prensa en un lounge, en un lobby, donde había sofás y donde había mesas de trabajo para los periodistas. Las han quitado y han montado ahí el escenario. Y el espacio destinado para hacer las entrevistas flash, estas entrevistas rápidas que uno hace personalmente a los jugadores, solo a aquellas televisoras que tienen los derechos de transmisión, en este caso Univision los tiene, junto a Univision, otras tantas del mundo. Y nos ubicaron en un campo sintético, donde entrena el Tottenham cuando hace mucho frío en Londres. Un campo con un domo transparente, y era un día muy soleado en Londres, entonces el sol con el caucho del césped sintético hacía de ese lugar un horno, y era confortable al mismo tiempo porque salía uno de ese sitio y había una brisa porque estaba nublado, y en Londres generalmente se nubla por ratos, sopla el viento y luego vuelve a salir el sol, al menos durante esta época del año. Ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar a Hugo Lloris, que me parece un arquero excepcional, campeón del mundo. A Dele Alli, un joven revelación que, según nos cuentan, se siente estupendo viviendo en Londres y jugando con el Tottenham. Aunque ha tenido guiños de algunos otros clubes, no quiere irse del Tottenham porque él es feliz a sus 23 años ahí, se siente realizado. Y Fernando Llorente, un trotamundos que ya había jugado una final de Champions, la perdió con la Juve y le está llegando la revancha deportiva en el último sprint de su carrera. Lo que transmitía el Tottenham era fe, y la palabra que más utilizaron era creer, que nunca lo han dejado de hacer, y el tener mucha hambre, lo dijo Lloris, hay que tener hambre. Solo dos de una plantilla de 26 jugadores han jugado una final de Champions. Es una plantilla muy inexperta, incluido su entrenador, que es su primera gran final europea. Tendrán que tener mucha hambre para ganarle al Liverpool. Al día siguiente, muy temprano, hemos salido a Liverpool, una ciudad diminuta en comparación con la monstruosa Londres. Me gusta más ahora mismo Liverpool que Londres. Y hemos ido a Millwood, la ciudad deportiva de Liverpool, a unos 15 minutos en coche, porque no hay manera de llegar en otro medio de transporte. Una ciudad deportiva que, si no fuera porque traíamos la dirección, pasaría desapercibida. Son muros muy bajos de hormigón con unos alambres de púas, en color gris pintados los muros. Y del otro lado de la calle una urbanización, una colonia normal, de clase media. Pareciera que detrás de esos muros habría un solar abandonado, un terreno baldío, como le decimos en México. Pero no, está el búnker de uno de los clubes más importantes de Inglaterra y ahora de Europa. Y seguramente uno de los 15 mejores equipos del mundo histórico, el Liverpool. Además de que teníamos la dirección, sabíamos de que afuera de la entrada principal había un letrerito que decía que ahí era Millwood, el centro de entrenamiento de Liverpool. Un letrero desgastado, dibujado, estaba porque se ha decolorado un poco, el escudo del Liverpool. Donde hay un detalle interesante, hay otros dos letreros donde se le comunica a la gente que los jugadores, cuerpo técnico y directiva no se pararán a la salida a firmar autógrafos por la seguridad de ellos y la de quienes pidan autógrafos. Por lo tanto, no hay aficionados yendo a la ciudad deportiva a pedir autógrafos porque respetan a su club. Ni siquiera los vecinos. Literalmente, a la salida del portón hay una calle normal de escasos 4 metros y hay un vecindario. Ni los vecinos, por esa naturalidad que les da las circunstancias, se asoman para ver a los ídolos, a los jugadores, los respetan. Forma parte de su urbanización ser vecino del Liverpool. No admirar al Liverpool sobre todas las cosas, sino forma parte de su día a día. Y eso naturaliza la convivencia y eso hace sentir cómodos a los jugadores, porque no los idealizan como en otras partes del mundo. Admiradores, por supuesto, que tendrán. Yo hablo de la gente local. Y ahí ha hablado Jürgen Klopp. Cuando Jürgen atendió a la prensa en la previa del partido de vuelta, cuando perdía frente al Barcelona y parecía una proeza, una utopía llegar, y que el llegar a esta final sería consecuencia de esa proeza, Jürgen Klopp hablaba como para sí mismo, muy callado, apenas y gesticulaba. Intentaba bromear para cortar un poco los cortocircuitos, ¿no? Que válgase la ironía, ¿no? Que había entre la prensa y él, las tensiones por esa obligada remontada. Pero ahora fue un Jürgen Klopp diferente. Mientras respondía, bebía agua. Mientras respondía, se servía de una botella a un vaso. Y transmitía ese buen rollo que suele caracterizar a Jürgen Klopp, esa confianza. A Jürgen le gusta mucho sonreír, pues sonreía más y lo hacía de una manera muy natural. Y esa sonrisa, esa alegría, ese optimismo, esa experiencia la contagiaba a sus jugadores, que charlando con Univision, por ejemplo Fabinho, Firmino, Mané, todo el tiempo sonreían. Y veías en sus ojos una ilusión, les brillaban. Y eso, por supuesto, que también llega a contagiar al periodista y te vuelve un poco más empático a esa situación. No es que no me pasara con el Tottenham al saber que era su primera gran experiencia europea, sino el Liverpool transmitía esa serenidad, esa ansiedad por jugar el partido, pero no esa presión a la que hemos sometido a este equipo, los medios de comunicación. Y tan enclaustrados están que no querían compartir su itinerario de viaje. Luego fue la UEFA, los medios oficiales, los que informaron de que llegaría a Madrid hasta el viernes y estará en Liverpool entrenando lo que resta de la semana. El día de medios me pareció bastante dinámico, bastante flexible. Y me gusta mucho el respeto que hay entre la prensa y los jugadores. Los jugadores saben que ese es el día destinado para compartir lo que piensan. Y con cada periodista con el que tratan, le respetan su tiempo, responden bien, no con monosílabos, están entregados a esa causa. Sea por obligación o por convicción, pero lo hacen con una sonrisa, la de ambos clubes. Así fue un día de medios en donde las cosas han marchado bien. Hemos llegado a Madrid con ganas de sumar. Madrid está repleta, colapsada. Los precios de los hospedajes se han duplicado. Las reservas para este fin de semana han llegado al 98%. Madrid pondrá el despliegue de seguridad más grande en la historia de este país para un evento masivo. 4.700 elementos, por encima del número que custodió al príncipe Felipe en su boda, hoy rey, o más de los que cuidaron a la Copa Libertadores entre River y Boca en el Bernabéu. 4.700. Habrá un dron sobrevolando la ciudad. Se dejará de vender alcohol a partir de las 5 de la tarde del día del partido. Ninguna pantalla gigante en la ciudad retransmitirá el encuentro en alguna sala pública, en alguna plaza pública. Madrid está preparada y preocupada porque vendrán 80.000 ingleses y solo 35 tienen entradas. El resto quiere conquistar esta ciudad que, como hablábamos en podcasts anteriores, lo más español que tendrá esta final será la cerveza, de la que son muy fans los españoles. Pero Madrid está preparada, Madrid quiere mandar ese mensaje de seguridad y creo que lo va a conseguir. También el aficionado inglés es un aficionado que usualmente busca un bar y se desvive en ese bar, pero no se conflictúa. Hay excepciones, pero por lo que tengo entendido los tienen bien identificados. Y la policía hará su esfuerzo, porque no solamente es la Policía Nacional, sino la Guardia Civil, Cruz Roja, el SAMUR, que es, digamos, la Seguridad Social, estarán pendientes de lo que sucede en Madrid. Y con esta final emprendemos la recta última de este trimestre. Nos vamos a divertir.